Y en esta segunda parte continuamos con nuestros invitados, el comisionado de la ciudad de Miami, Ángel González, y la directora del Centro de Adultos de Alapara, la señora Miriam Urra. Queremos recordarles a todas aquellas personas interesadas en las becas de cuidado de niños, desde recién nacidos hasta 5 años de edad, las becas McKay para niños y niñas que asisten a aulas especiales en escuelas públicas. A ellos queremos dirigirle este mensaje, así como a los interesados en las becas McKay. Llamen ahora, un grupo de especialistas están esperando por ustedes. 305-643-4888, extensión 282, 283, 284 o 267. Y continuamos esta tarde con nuestros invitados, el comisionado Ángel González y la directora Miriam Urra. Hablábamos en la parte final de la primera parte del alcance de esos servicios sociales y nos decía Miriam precisamente el apoyo que le estaban dando a esas familias, y eso lo vemos todos los días, porque incluso hace pocos días leíamos un estudio que esos servicios sociales que le envían una persona a la casa, y que la persona que, por ejemplo, que tiene la oportunidad de que la bañen porque está enferma, se recupera más rápido que el que no tiene ese tipo de servicio. Y en esta cuestión incluso veíamos hasta en la cuestión escolar, que muchas veces lo difícil que es hacerle entender a las personas del norte del estado que esas clases que se ofrecen a los adultos en los centros comunitarios aquí en el área de Miami-Dade y en muchos otros lugares, pero sobre todo aquí del sur de la Florida, el beneficio que hacen. Si la persona aprende o no el idioma, pues hace un esfuerzo extraordinario porque recibe orientación. Además, esas clases de cerámica, esas de costura, donde también es una terapia que se le están brindando. Y algunos pues alegan que este no es un sistema para ofrecer terapia, pero sí, la terapia esa es un compromiso con la comunidad completa. O sea que eso sí hay que entenderlo, y eso lo dicen los que no tienen la sensibilidad para entender cuáles son los problemas que tienen todas estas personas, que además que han culminado una vida en la cual han trabajado, en la cual se han hecho acreedores de muchos beneficios, y lo menos que pueden tener es la comprensión de un sistema. Y ustedes pues lo están logrando. ¿Hacia dónde va Alapara hoy? Alapara pues no creo que piense independizarse de la ciudad de Miami, pero todo es posible, todo depende.
Todo en la vida es posible.
Todo en la vida es posible. O sea, pero en los planes en sí, decía el comisionado González que hay más de 100 millones de dólares en inversiones en edificios y demás para esa área. ¿Qué seguridad, qué beneficio, qué estabilidad le ofrece la barriada, la zona de Alapata a un empresario pequeño, a un comerciante que se quiere establecer allí, y hasta qué punto no es víctima de una serie de manejos burocráticos que dilatan, complican? Porque no es menos cierto que cada vez pues un proceso de construcción demora. ¿Hasta qué punto hay más facilidades a puertas abiertas para todos iguales, pero que existen en el área?
Demetrio, yo te pudiera decir, bueno, contestando a tu pregunta anterior, en política tú sabes que uno nunca dice nunca. Esa palabra no se debe usar en política. Yo creo que si la ciudad de Miami entiende mi mensaje desde que fui electo, que Alapata no va a seguir siendo la cenicienta de la ciudad, pues no creo que haya necesidad de que nosotros lleguemos a pensar en separar a Alapata de la ciudad de Miami. Pero si eso es lo que llegase a tener que tomar para que Alapata se considere igual que cualquier otra comunidad de la ciudad y se trate con la misma dignidad, el mismo respeto y el mismo derecho que todas las otras comunidades, pues entonces habrá que empezar a pensar en eso. Yo tengo el compromiso de la administración, del manager, que los proyectos en Alapata, los proyectos grandes estos en Alapata van a tener, inclusive cuando llegue el momento de procesar planos, se van a tratar por como proyectos mayores, que es algo que se ha hecho consecuentemente en el downtown. Cada vez que en el downtown o en el área de Brickell hay un proyecto grande, multimillonario, pues se le asignan inspectores que aceleran el proceso de aprobación de planos, chequeo de planos, etcétera, etcétera, para darle facilidad a estos desarrolladores que puedan llevar a cabo su proyecto en el tiempo que necesitan hacerlo, porque un proyecto de esta índole, mientras más demora, más dinero cuesta a los desarrolladores en intereses que tienen que pagar sobre los fondos que están pidiendo. O sea que tenemos ese compromiso. La zona de río se está desarrollando aceleradamente. En el río te puedo decir que tenemos proyectados más de 6 proyectos, más de 6 edificios.
Esto, el río, pero hacia el área de La Pata.
Hacia el área de La Pata.
Pues no estamos hablando del río downtown.
No, el río en el área de La Pata, desde la 17 avenida hasta la 27 avenida. En este momento ahí hay más de 6 proyectos, de los cuales 5 ya están aprobados. Ya están fondeados, o sea, no están requiriendo ni fondos de la ciudad de Miami, son inversionistas, y eso es lo interesante que tiene esto, que son proyectos que no están dependiendo de fondos públicos, son proyectos que están viniendo con fondos de la empresa privada y del banco privado.
¿Y qué eso proyectos o cuáles proyectos, en qué consisten?
Proyectos de condominiums y proyectos, te pudiera decir que, por ejemplo, hay un proyecto que se va a estar vendiendo las unidades, los condominiums van a empezar a venderse por 175,000 hacia arriba hasta 350,000. Este desarrollador con el cual me reuní la semana pasada ya tiene en pre-sale, en preventa, tiene 27 unidades y todavía lo único que tiene es un plano. Ya tiene contrato con depósito. ¿Okay? Estamos hablando también de que estamos ocupándonos de todos los segmentos de la comunidad. Recientemente yo le asigné, fue una iniciativa mía, pero la comisión le asignó a la señora Miriam Urra una parcela de tierra para construir otro edificio, un 202, que es un edificio que es para personas mayores que están viviendo solas y tienen necesidad de poder tener vivienda accesible para ellos. Y ese es otro proyecto que nos estamos ocupando. Nos estamos ocupando de construir proyectos para personas, como te dije anteriormente, de bajos y medianos recursos, pero no proyectos de alquiler. Proyectos donde estas personas de bajos recursos puedan ver el sueño americano realizado. Aunque ganan poco dinero, aunque tienen pocas entradas, pueden comprar su casa y tener el día de mañana un techo para ellos y para sus hijos, que sea de ellos, no que estén pagando renta. Y a la misma vez, pues que tengan, logren tener un equity para el día de mañana si deciden, bueno, voy a vender el apartamento y me voy a comprar una casa, que puedan hacerlo como cualquier ciudadano de este país, como cualquier persona que tiene derecho a hacer eso. Yo quiero, en el área comercial te pudiera decir que en este momento tenemos en La Pata, y eso lo desconocen muchas personas, más de 3,700 negocios. Negocios que algunos emplean desde 2 personas hasta 300 personas. Tenemos Bill Cyro, por ejemplo, que es una empresa que en La Pata tiene más de 300 empleados. Y eso muchas personas lo desconocen. Tenemos una mía supermarket que tiene 150 y pico de empleados. Y así te encuentras negocios de 2 empleos, de 25, de 50, de 100, de 200, de 300. La zona del Produce Market, del área de la plaza, es una zona donde yo, antes de ser comisionado, logré conseguir a través del representante Manny Díaz $600,000 para revitalizar esa área. Ya eso está, el proyecto está terminado, el diseño, y comienza posiblemente en los próximos 30 días ya empiece a funcionar las obras de reconstrucción de esa área. O sea que lo que está pasando en La Pata hoy en día es el sueño de Orlando. Y quiero reconocer una cosa a Miriam Urra, que Miriam ha seguido. Yo recuerdo que Orlando falleció y Miriam al otro día cogió la antorcha dentro del dolor que estaba pasando por haber perdido a su compañero. Cogió la antorcha y siguió luchando. Yo sé que hay muchas otras personas que han trabajado mucho en La Pata por mejorar esa comunidad, pero yo siento un profundo respeto y una profunda admiración por Miriam Urra, que está aquí al lado mío.
Gracias, Ángel. Gracias. Yo quería aprovechar la oportunidad de estos micrófonos y nunca lo he podido hacer o sea, ante una estación de radio como ahora nos encontramos, pero yo sí quiero decirle al señor Demetrio Pérez, que es un gran amigo nuestro, muy querido y muy, muy respetado, muchas gracias por tu ayuda, porque Demetrio es una de las personas que siempre dice presente cuando nosotros le llamamos para cualquier actividad en el centro. Y te voy a decir algo, yo le comentaba a los empleados míos en cierta ocasión que le mandé una carta a Demetrio y yo no sé cómo la carta le llegó al otro día, porque el correo usualmente se demora un poquito más, ¿no? Y teníamos, estábamos haciendo una repartición, como tú sabes, la repartición de los pavos en las Navidades, ¿no? El Día de Dar Gracias. Y al otro día se aparece un camión, un van de Demetrio con un cheque en la mano. Entonces yo me quedé sorprendida y digo, ¿pero cómo es posible si yo le puse la carta en el correo ayer? Y el primer cheque que me llegó a mí para esa distribución de pavos fue el cheque del señor Demetrio Pérez.
Bueno,
yo quiero darle las gracias a Demetrio por su amabilidad y por su interés siempre hacia nuestras personas mayores. Gracias, Demetrio.
Al contrario, Miriam, o sea que lo que tenemos que pedirle a Dios que provea.
Y así no solo eso. Las personas que llegan recientemente a Miami ven lo que es Miami hoy en día y no saben lo que fue Miami en una época. Y todo esto que se ve en la ciudad de Miami hoy, hay que agradecérselo a muchas personas como Demetrio, que Demetrio en una época de la historia de esta ciudad también fue un comisionado de nuestra ciudad y también colaboró y puso su tiempo y su esfuerzo en traer muchos logros a esta ciudad de Miami. O sea que esto no ha sido un milagro, esto ha sido obra de muchos hombres como Demetrio, que en su tiempo también sirvieron y fueron servidores públicos y han colaborado al engrandecimiento de esta ciudad.
Pero bueno, esto es un ratico para cada uno y tiene que haber aquí también mucho relevo.
Por supuesto.
Así que, y yo creo que, pero hablar hoy de a la par y hablar de Orlando Urra, que yo creo que es una de las razones que nos convoca, es algo que lo sentimos de corazón. Pues yo recuerdo a Orlando Urra, por ejemplo, allá en el año 79, cuando hicieron el primer shopping center o centro comercial pequeño allá en el área
Matanzas,
que llevaba el nombre de Matanzas y que lleva porque existe todavía. Eso fue más o menos 77, 79, que lo hizo un contratista matancero, amigo nuestro, el señor Wilfredo García, y también aquello Rubén Delgado, su cuñado, también los dos intervinieron en eso, y que fue un proyecto muy bonito. Y Orlando, pues después en la ciudad de Miami, cuando venía a buscar, pero para su barrio. Jamás lo vi ni por un asunto personal, ni una cuestión que de beneficio de ningún tipo, sino para su barrio, para su gente, para la comunidad a la que él se debía y en la cual pues trataba con el que más tenía y ver si le podía llevar a beneficiar al que menos tenía y entrelazar a unos a otros. Pero el mensaje de él fue una tónica de unión, de perseverancia, pero tratando también de conciliar y de unir. Y yo creo que hay un tema hoy en determinadas áreas y a la par no está excluida de eso. Cuando decimos de ese 85% que ustedes comentaban que llegaban los hispanos, dentro de esos hispanos pues hay hispanos de muchos orígenes, de mucha procedencia. Por ejemplo, la 17 Avenida, esos alrededores, pues hay una presencia dominicana muy significativa. Y hay, además de la presencia cubana, pues hay muchas familias de muchos orígenes, salvadoreños, nicaragüenses, centroamericanos, suramericanos. ¿Qué hace hoy el liderazgo de A la Par para tratar de preservar esa armonía, sobre todo frente a quienes tratan de distanciar, de quienes tratan de hacer ver que los cubanos se tratan de distanciar en todo eso?
Yo te diría que en A la Par hay una unidad entre todos los grupos étnicos y entre todas las nacionalidades que componen el área de La Pata. Los dominicanos, hay un gran área, como tú bien señalaste, de la 17 Avenida, que es básicamente dominicana, y están trayendo un gran desarrollo. Cada día ves más y más negocios dominicanos abriendo sus puertas ahí en esa comunidad. Pero te voy a poner el ejemplo clásico. Tenemos un tema ahora que es un tema bastante controversial, y es la transferencia que quieren hacer de lo que es el centro de homeless del downtown hacia el área de La Pata, algo a la cual la comunidad en total está opuesto. Y has visto, y ahí hemos podido ver como todos los segmentos de la comunidad, como todas las nacionalidades, se han unido en ese esfuerzo para proteger su vecindario y para proteger su comunidad. Ves que todo el mundo en los programas de radio, lo mismo entra un dominicano que un nicaragüense, que un salvadoreño, que un costarricense. Cuando hacemos una reunión, se hace presente todos los diferentes grupos étnicos y personas de todas las nacionalidades en decir, no, este es mi barrio, aquí vivo yo, aquí tengo mi negocio y esto lo voy a proteger y voy a luchar por eso. O sea que la comunidad se está interrelacionando muy bien y están trabajando todos muy unidos, inclusive en la cooperación de los diferentes programas de mantener las calles limpias, de ocuparse del crimen, de combatir el crimen. Recibimos llamadas de diferentes segmentos de la comunidad dejándonos saber de los problemas que están pasando en la comunidad para poder ocuparnos de resolverlo.
Y me gusta, o sea, que yo creo que es conveniente, saludable eso, escucharlo de parte de funcionarios municipales y de representativos de lo que es la actividad comunitaria. Pues yo sé que es así y yo sé que se realiza mucho trabajo para que esa unidad, esa armonía, pues se preserve, y que está muy distante de aquellos que de mala fe pues tratan de crear la división, la intriga y la cizaña cuando no existe. Hay en definitiva un idioma, una cultura, una herencia, un legado de tradiciones que nos unen, y cuando llegan las fechas hasta patrióticas, regionales, de los distintos lugares, pues vemos con la alegría que lo mismo se celebra en un parque público, que en una iglesia, que en un campeonato deportivo. O sea, que hay una coincidencia y que eso es muy importante proclamarla y declararla, pues que estamos unidos los hispanos allí y en muchos otros lugares, y quienes tratan de crear esas divisiones son los factores ajenos que en definitiva pues no dejan nada constructivo. Miriam Urra, ¿cuáles son los planes del comedor? Nos decía el comisionado González que quería unir a esa actividad algo juvenil también, o sea que lo que ustedes llevan hacia una generación de adultos se complementan con un centro infantil, y ahora también están pensando en algo juvenil.
Demetrio, nosotros en el presente estamos operando un centro de cuidados de niños que está al lado del centro de personas mayores. Allí tenemos 100 niños que atienden ese centro, y todos esos niños son de diferentes etnias. Esos niños vienen de Santo Domingo, vienen de Puerto Rico, son hijos de cubanos que recién llegan a este país, de todos los países de Puerto Rico. O sea, y también eso se refleja en nuestro centro de personas mayores, porque como bien tú sabes, tú has estado allí con nosotros en muchas ocasiones y has visto cómo hay personas de todos los países, y nosotros, gracias a Dios, pues nos llevamos muy bien. Tenemos las banderas de todos los países, ellos son recibidos con mucho cariño, porque yo creo que en definitiva todos estamos hermanados, como tú bien dices, por la herencia y por el idioma. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener personas muy buenas, muy generosas, que se sienten muy bien en casa con nosotros, y jamás hemos tenido problemas y no lo vamos a tener, porque no vamos a permitir que algunas personas que por algunas razones que puedan tener ellos de algunas intenciones
agendas personales
quieran crear algún tipo de división en nuestra comunidad. Eso yo te aseguro que no va a pasar, porque nosotros, gracias a Dios, tenemos una relación muy positiva con todos ellos allí, y convivimos todos, y hasta el presente nunca hemos tenido el menor accidente con nadie, y no creo que va a pasar, porque nosotros estamos buenos de buenas intenciones. Así es que yo creo que eso es lo que importa. Ahora bien, en el futuro nuestro, como decía Orlando, no se puede parar, hay que seguir adelante, hay que seguir creando. Nosotros ya al lado nuestro tenemos una tierra que pertenece a la ciudad de Miami, y en la cual yo ya he tenido conversaciones con el comisionado Ángel González y algunos oficiales de la ciudad para ver si podemos agrandar lo que es el centro, porque ya nosotros eso se nos hace pequeño. Nosotros no podemos traer futuros programas allí si no tenemos algún tipo de facilidad donde podemos crear el programa. Ya el edificio nuestro ya es pequeño, ya no caben más programas. También los planes futuros, como dijo Ángel, después de la muerte de Orlando, no me gusta hablar en primera persona porque es imposible. Con la ayuda de muchas personas logré hacer un edificio para personas mayores, donde tenemos 64 apartamentos. Esto está localizado en el Northwest, en la 24 Avenida.
¿Cuántos apartamentos tiene?
64 unidades.
Sí, 64 unidades.
Yo creo que estuviste.
Que fue una obra excepcional.
Muy bonito. Ese fue un sueño que Orlando, el último sueño que tuvo él, porque él le decía, bueno, tengo esta idea, y estaba muy preocupado que no había podido desarrollar eso porque desgraciadamente vino la enfermedad. Y yo dije, bueno, pues yo voy a intentar hacer algo, ¿no? Yo no soy Orlando, pero inspirada en su trabajo y en su obra, pues trato de seguir lo de él. Por supuesto que nunca lo voy a hacer igual que él, pero por lo menos tengo la obligación, yo creo, moralmente y y el cariño y el amor que nos unía, me luce a mí que yo tengo la obligación de seguir su obra, al menos de continuarla lo mejor que yo pueda, y logramos ese edificio. Ahora tenemos planes para crear, al lado de ese edificio hay una tierra que también le pertenece a la ciudad, y en la cual estamos trabajando, y con la ayuda de la ciudad, del comisionado Ángel González, creo que vamos a lograrlo en un futuro tal vez cercano, ¿no? Queremos hacer otro edificio allí para personas de bajos ingresos. Eso va a ser para renta, con la ayuda del gobierno, subvencionado por el gobierno, porque en Alapara hay una necesidad enorme de lo que le dicen vivienda pública para las personas mayores. Las personas mayores reciben alrededor de unos $503, algunos menos. No hay un apartamento que cueste $500. Esas personas pasan trabajo, pasan miseria, y nosotros tenemos la obligación de tratar de ayudar en lo que pueda. Y esas son las intenciones de seguir adelante. Siempre que podamos crear algo y ayudar a la comunidad, vamos a estar allí.
Estamos llegando al final de este programa. Comisionado Ángel González, sus palabras finales.
Bueno, pues nuevamente agradecerte a ti esta oportunidad de compartir contigo este programa, que yo sé que es tan escuchado, y déjame decirte que yo lo escucho los sábados. Y nada, mandarle un mensaje positivo a la comunidad de La Pata, y no solo a la comunidad de La Pata, a todo mi distrito, que también cubre el área de Grapevine Heights y Flagami, que estamos trabajando arduamente, estamos trabajando bien duro, y que el futuro es brillante. Que tengan fe que el futuro es brillante.
Miriam.
Bueno, pues de nuevo darte las gracias por la oportunidad que nos has brindado de estar en tu programa tan escuchado.
Y llegando al final de este programa, queremos recordarles a todos que sigan llamando 305-643-4888, extensión 282, 283, 284 o 267, teléfonos directos con un grupo de especialistas para orientarlos en las becas McKay para niños y niñas que asisten a escuelas públicas a programas de educación especial, también las becas Florida Child y las becas para niños desde recién nacidos hasta 5 años de edad. Ya saben, 305-643-4888. Y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo sábado a esta misma hora.